Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Amigos, los saluda Luis Hernández, aquí en eiberoamerica.com. Bienvenidos a nuestro programa Tertulias Intercontinentales. Aquí nos reunimos siempre en esta cariñosa casa, iberoamerica.com, para conversar de diversos temas. Y hoy, para mí es un lujo poderles presentar, por una parte, a quien siempre hace de presentador, imagínense, don Humberto Rodríguez, nuestro querido Humberto, y a un entrañable amigo colombiano, Gilberto Pastrana, con quienes vamos a conversar sobre un tema que de repente a los jóvenes de hoy, si lo escuchan nombrar, no les dice mucho: el Bogotazo. El Bogotazo podría sonar a algo así como el Maracanazo. Ustedes saben que el Maracanazo fue ese triunfo de Uruguay sobre Brasil en 1950 en el Estadio Maracaná de Brasil, pero no, el Bogotazo es algo distinto. Y es necesario, por cultura, por historia, debemos informarnos de lo que han significado ciertos acontecimientos que han marcado un antes y un después. Yo voy a dejar a quienes conocen del tema para que nos cuenten, cada uno desde su punto de vista, lo que fue el Bogotazo.
Extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
El Bogotazo, les confieso que yo entonces no había nacido. Yo tengo 52 años y estamos hablando de algo que ocurrió en 1949, pero para eso, acá están nuestros amigos Humberto, Gilberto. Bienvenidos, muchachos.
Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lucho? Bienvenidos.
Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que no fue en el 49, fue el 9 de abril de 1948. Lo que se conoce como el Bogotazo. Pero sí, yo creo que es muy importante que antes de entrar en el Bogotazo en sí, hablamos un poquito sobre la situación política mundial, lo que había ocurrido desde los años 30, como había cambiado el mundo completo después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo después de la Gran Depresión, que comenzó en el año 29 hasta el 32, y cómo cambió el mundo completo, incluyendo por supuesto Colombia y todos los países de América. El comunismo empezó a infiltrarse en América en el año 25 y estaba bastante activo durante los años 30 y 40 en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, en todos los países de América. No olvidemos que el Departamento de Estado norteamericano estaba infiltrado por la Unión Soviética. Inclusive hubo un subsecretario de Estado que acompañó a Franklin Delano Roosevelt a Yalta, que se llamaba Archer East, quiero decir, pero es algo así parecido. Ese señor fue convicto por ser espía soviético. Estaba infiltrado el Departamento de Estado y estaba los comunistas activos en todos los gobiernos de América en esa época. O al entrar a la Segunda Guerra Mundial hubo bastante efecto económico a toda América, porque se prohibieron las importaciones prácticamente todos los países, incluyendo Colombia. Hubo bastante producción industrial como resultado de eso y, por supuesto, resultó en inflación, mucho dinero disponible y no suficientes cosas que poder comprar con él. Y esa fue una circunstancia que pasaba en toda América, pero fue uno de los motivos que hubieron en Colombia. Quizás Gilberto nos puedas contar un poquito mejor del gobierno a principios de los años 40 en Colombia.
La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana,
y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se trajo las montañas.
El esquema político en Colombia. En Colombia tradicionalmente han existido dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, entre 1930 y 1946, empezando pues con la Gran Depresión que se abatió sobre el mundo. En Colombia hubo la hegemonía del Partido Liberal después de que había estado el Partido Conservador por muchos años en el gobierno. Entonces vino ya la hegemonía del Partido Liberal desde 1930. En 1946... la situación política estaba muy agitada, muy convulsionada, como resultado de toda la crisis económica, de los efectos, de los ecos de la Segunda Guerra Mundial, pero también de una cantidad de avances, digamos, en el desarrollo sociopolítico y sociolaboral en América Latina y concretamente en Colombia. Uno de los gobiernos liberales fue el de Alfonso López Pumarejo, padre de quien también fuera presidente de la República, Alfonso López Michelsen, de quien podremos hablar después, si el tiempo lo permite. Este señor Alfonso López Pumarejo pues introdujo muchas reformas desde el punto de vista laboral, en el panorama laboral colombiano. Pero al llegar al año 1946, el Partido Liberal estaba dividido porque, paralelamente con los gobiernos liberales, fue surgiendo un líder, un caudillo liberal también, cuyo nombre era Jorge Eliécer Gaitán. Este señor Jorge Eliécer Gaitán tenía el carisma del caudillo y fue calando profundamente en la gente, digamos, en el pueblo. Él fue alcalde de Bogotá, de la capital de Colombia, y él estuvo un tiempo en Europa, concretamente en Italia, leyendo un poco un libro que se llama precisamente El Bogotazo, del escritor colombiano Arturo Alape. Él habla de, no sé, extrañamente Jorge Eliécer Gaitán estuvo en Italia y dicen que tuvo cercanías con Mussolini y con gente de Mussolini, pero pues ideológicamente no se ve que haya ninguna coincidencia. Él siempre se consideraba liberal, radicalmente liberal podríamos decir. Y entonces cuando llegaron las elecciones de 1946, el Partido Liberal llegó dividido a las elecciones y a consecuencia de ello perdió las elecciones. El otro candidato liberal se llamaba Gabriel Turbay. Entonces ganó el candidato conservador, que era don Mariano Ospina Pérez.
Llegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran. Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombran?
Pero perdóname.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahí, Gilberto, si no te importa.
Claro.
Vamos a discutir un momentico eso, porque yo creo que antes de eso renunció el presidente. El presidente renunció y fue sustituido por un presidente temporal, ¿no fue así? Ante las elecciones.
La información que yo tengo es que el Partido Liberal llegó dividido y entonces Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán se estaban disputando las elecciones por parte del Partido Liberal y el Partido Conservador estaba unido.
Eso es muy cierto.
Exacto.
Donde ganó Ospina Pérez, que sacó más de 1,000,000 de votos.
Exacto.
Contra 400,000+ que sacó Gabriel Turbay. Y
exacto.
300,000+ que fue el que menos sacó de Gaitán.
Jorge Eliécer.
El presidente López Pumarejo había renunciado ya una vez antes y no se lo habían aceptado, pero después renunció a poco tiempo de las elecciones y fue sustituido por
Alberto Lleras Camargo.
Lleras sí, Camargo, exactamente. Exacto. Por sí, Lleras Camargo. Fue estudiado por Lleras Camargo, eso es muy correcto.
Es correcto, sí, sí. Alfonso López Fumarejo renunció, sí, señor. Sí. Y lo sustituyó, creo que fue por un periodo muy corto, creo que no fueron más de 2 años.
Habían habido muchas huelgas a las que Gaitán no apoyó. Eso fue una de las cosas que le tenían muy en contra los liberales. Él, a pesar de que era muy liberal, parece que no era tan comunista como los otros. El Partido Comunista Colombiano, que después cambió de nombre, ¿no? Se llamó el PSD, el Partido Socialdemócrata o Socialista Demócrata, ¿no?
Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron.
Gilberto, sería interesante, perdón, en ese terreno, ¿cómo era la actividad sindical en ese momento? Había fuerte movimiento, como dice Humberto, muchas huelgas, pero ¿tenían presencia los líderes sindicales en el terreno político? ¿Había algún partido que reflejaba el movimiento sindical?
Sí, el Partido Liberal, definitivamente el Partido Liberal. Y Alfonso López, a raíz de la agitación, digamos, sindical y obrera, Alfonso López dio, digamos, mucho desarrollo, digamos, en cuanto a libertades sindicales, porque la actividad obrera estaba muy intensa. Incluso no sé si ustedes han oído hablar de algo que se presentó en 1929, algo que se llama la masacre de las bananeras, que había, eso fue en la zona bananera de la zona Caribe colombiana. Había unos movimientos sindicales y las compañías bananeras, que eran la United Fruit Company, fundamentalmente esa. Lo cierto es que pues hubo agitación obrera y se perpetró una masacre de obreros por razones que no se han esclarecido. Y entonces es la tristemente famosa masacre de las bananeras. De ahí en adelante vienen los gobiernos liberales y viene el desarrollo, digamos, de las actividades sindicales. Y viene este señor Alfonso López Pumarejo, que, como les digo, dio mucho más, como más apertura, hasta el punto de que se le salió de las manos la situación y pues él tuvo que renunciar. Y vino la interinidad de Alberto Lleras Camargo, que fue como el puente, digamos, entre López Pumarejo y las nuevas elecciones que tuvieron lugar en 1946, que fue cuando perdió el Partido Liberal, como ya veníamos comentando.
De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado. En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera.
Hubo muchas huelgas, empezando, la primera fue creo de Río Magdalena, si no me equivoco. Hubieron huelgas grandes, huelgas de las compañías petroleras, huelgas de los navieros y muchas huelgas. Además hubo hasta una sublevación del ejército que no tuvo éxito.
Exactamente. Sí, hay que tener en cuenta que, como dice Humberto, los partidos comunistas ya también se estaban organizando, y en Colombia existió el Partido Comunista Colombiano pues por muchísimo tiempo, incluso el jefe del Partido Comunista Colombiano se llamaba Gilberto Vieira White, y lo fue por siempre, y nunca era mirado con buenos ojos, inclusive por los demás sectores de izquierda, porque asumía un papel que nunca estaba claro, nunca se sabía cuál era el verdadero papel que esta gente desempeñaba. Pero bueno, yéndonos un poquito más ya hacia el Bogotazo propiamente dicho, entonces cuando el Partido Conservador retomó el poder en 1946 por parte de Mariano Espina Pérez, pues la agitación siguió en los campos y en las ciudades, sobre todo en los campos. Se desató, ya la violencia política había empezado. Jorge Eliécer Gaitán siguió, a pesar de que perdió las elecciones, él siguió haciendo campañas en todo el país, y él cargaba durísimamente contra los dos partidos. Él no era comunista, se sepa, ¿no? Él hablaba de la oligarquía liberal conservadora, y él era, yo diría, un líder populista, lo que se llama populista, ¿no?
¿Socialdemócrata?
No, liberal. Él siempre se denominó liberal. Bueno,
él era de izquierda, pero no seguía la línea de soviética.
No la seguía para nada. No.
Es lo que yo entiendo.
No la seguía para nada.
Además, hizo una manifestación muy famosa que se llama la Manifestación del Silencio.
Ajá.
Reunió 100.000 personas en Bogotá y marcharon todas en silencio. Fue una cosa que tuvo bastante impacto, ¿no fue así?
Exacto. Sí, y él era un abogado brillantísimo y tenía una oratoria impresionante todavía. El 9 de abril de cada año pasan fragmentos de los discursos de Gaitán y a uno se le crispa la piel de oírlo. O sea, es de esa gente que tiene la capacidad de como de embrujar al auditorio, ¿no? El clásico caudillo, el caudillo, ¿no? El asunto es que, claro, ya sabemos los caudillos qué pueden hacer. Los caudillos pueden hacer lo que quieran con el pueblo. Pues no me estoy hablando de Gaitán. pero pues hablemos por ejemplo de Fidel Castro, hablemos pues de don Hugo Chávez, para matizar un poquitico la cosa, ¿no? Que con el verbo hacen con el pueblo lo que quieran, siempre, siempre teniendo el concepto de pueblo y siempre abusando del concepto pueblo, ¿no? Pero hablaremos después.
¿Qué estaba ocurriendo en Bogotá en ese momento?
Sí, señor.
En primer lugar, vamos un poquito a Cuba ahora. En Cuba, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo bastante actividad en la universidad y era apoyada bastante por el gobierno de Ramón Grau San Martín, que había sido del gobierno revolucionario de Cuba en el 33 y apoyaba el tipo de actitud de los estudiantes, aquellos revoltosos, ¿verdad? Entre esos había gente que resultaron después ser muy buenos, porque resultaron ser muy malos. Habían distintos comités en la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, para actividades internacionales, entre ellos pro República Española, pro República Dominicana, en contra de Trujillo, y lo que hicieron fue meterse, tratar de invadir la República Dominicana, lo que se conoció como Gallo Confiti, que fracasó totalmente. Pero dentro de aquello se ideó la Confederación Mundial de Estudiantes, ideó una conferencia en Bogotá, la novena conferencia panamericana de los Estados Americanos, y fue donde se creó la Organización de Estados Americanos en sí. La presidía George Marshall, el secretario de Estado norteamericano, y se estaba llevando a cabo allí el 9 de abril de 1948 cuando ocurrieron todos estos hechos. El resultado fue que aprobaron la moción, que dudaba mucho que pasara antes de los disturbios, y después pasó, que resultó con la creación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esa actividad fue junto con la de los estudiantes, y entonces la Federación Estudiantil Universitaria Cubana envió allá a su delegación, que incluía a Enrique Ovares y Alfredo Guevara y varios más, pero entonces, aparte de eso, fueron Fidel Castro Ruz y Rafael del Pino Sela, que esos dos fueron auspiciados por el gobierno argentino, por Juan Domingo Perón, fue el que les pagó su viaje y los mantuvo allí, mientras que la delegación cubana de Ovares se quedaron en una casa de huéspedes, ellos estaban en el mejor hotel, uno de los mejores hoteles de Bogotá, el Hotel Claridge. Perón temía la hegemonía norteamericana, después de la guerra, temía que los norteamericanos hicieran otro Plan Marshall en América Latina, que le restaran la influencia que ya tenía Argentina, que en aquel momento tenía mucha influencia. Después de la guerra, cuando Perón empezó su cosa, pues empezó con mucho ímpetu. A nombre de Perón es que estaban ahí Fidel Castro y Rafael del Pino, que por cierto, Rafael del Pino luego murió en prisión en Cuba. Rafael del Pino y Fidel Castro, se entiende que ya los dos en ese momento también trabajaban para la CIA, así que es una cosa bastante confusa. Y
perdón, Humberto, ¿cuál sería la explicación que Argentina opte por estos dos señores antes de mandar dos buenos argentinos, ¿no? O sea,
bueno, valdría... porque no querían que Argentina se involucrara directamente.
Directo,
y lo que querían era convocar la Confederación Mundial de Estudiantes para contrarrestar los panamericanos que estaban reunidos allí bajo la,
claro,
bajo el auspicio, claro, de George Marshall, de los americanos, ¿no? Y a nombre, uh-huh, de George Marshall, que era un tipo muy famoso en esa época. Acuérdate que acababa de pasar el Plan Marshall en, claro, Europa, y todo el mundo estaba tratando de posicionarse, ¿no?, en ese momento.
Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto. Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo.
Muy interesante la acotación de Humberto respecto de la participación cubana. Yo escuché hace unos 20, 25 años, para un 9 de abril, el relato que el mismo Fidel Castro hizo de su presencia allá en Bogotá, cuando el 9 de abril, claro, él lo contó pues a su manera, y habló de los disturbios, y habló de la agitación, y habló de todo este tipo de cosas. Era para un programa de radio de Colombia, entonces él lógicamente que lo contó a su manera. Lo cierto es que las manifestaciones de Gaitán se siguieron sucediendo, la violencia se seguía desencadenando, hasta que el viernes 9 de abril de 1948 a la 1:15 de la tarde, Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez de Quesada, con carrera séptima. Él salía de una conferencia, de una actividad, no recuerdo exactamente qué era, no sé si Humberto se acordará.
Sí. Él salía de su oficina para ir a una reunión en el Café Colombia. Y se produce el asesinato de Gaitán, como tú dices, que es una cosa bastante extraña, porque ese señor que lo mató, que se llamaba, ¿cómo que se llamaba?
Juan Roa Sierra.
Juan Roa Sierra. Que según tengo entendido era un casi un indigente, si no era un indigente completo.
Sí, un lustrabotas que se llama.
Un limpiabotas.
Sí.
Ese señor de pronto mata a Gaitán y sale a pie de ahí. Y la turba lo liquida, lo mató con la misma cajita de limpiabotas, le dio por la cabeza con eso y lo mataron.
Sí, lo lincharon, lo que se llama lo lincharon.
Lo lincharon ahí mismo en el momento.
Juan Roa Sierra, que fue el asesino, digamos, físico, el que liquidó, el que avaleó a Jorge Luis Gaitán, pues él fue linchado, y al lincharlo, como generalmente sucede, con el que dispara el arma, pues desapareció la posibilidad de que de pronto él declarara y contara la verdad, quiénes fueron los que coordinaron el asesinato, quiénes le pagaron y todo este tipo de cosas. Entonces ese magnicidio, como muchísimos otros magnicidios que se siguieron sucediendo en Colombia, han quedado completamente en la impunidad y en el misterio, porque no es posible. Simplemente las especulaciones, que fueron los mismos liberales, que represalia porque pues por él fue que se perdieron las elecciones, que fueron los conservadores, bueno, todos son especulaciones. No hay nada en concreto acerca de la muerte de Jorge Luis Gaitán.
Podcast. Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Luis Hernández,
Humberto Rodríguez,
Gilberto Pastrana.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado,
los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web